Hola colegas y amigos, bienvenidos a una sesión más de Pregúntele al Experto. En esta ocasión contamos con el experto, el doctor Yesid Alvarado. Él es experto en leucemias agudas y trabaja en el hospital MD Anderson Cancer Center en la ciudad de Houston, Texas. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
Doctora, mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta. Doctor, en cuanto a las leucemias agudas mieloblásticas, tenemos siempre la duda de cómo en aquellos pacientes que son FLT3 positivos, ¿cómo damos el seguimiento del FLT3? ¿Este lo hacemos cada 3 meses, cada 2 meses? ¿Lo hacemos por estudios de PCR o agarramos la mutación del NPM1 para dar el seguimiento? ¿Qué es lo que debemos hacer?
Lo que yo hago en mi práctica es, obviamente se hace la prueba del FLT3, el diagnóstico, y después lo que trato de hacerlo es más o menos, bueno, después de la primera inducción, vuelvo y repito, la prueba, en general preferimos la prueba del PCR, que es la que seguimos normalmente en nuestra institución. Y después trato de hacerlo más o menos cada 2 o cada 3 meses hasta que esté negativa. O después de que ha estado negativo y si obviamente el paciente sigue teniendo beneficio del tratamiento o si ya entra una terapia pues de mantenimiento con el FLT3, lo trato de hacer más o menos cada 6 meses para tratar de detectar pues si el paciente está teniendo alguna recaída pues en forma temprana. También hacemos, obviamente, los estudios de la médula ósea y tratamos de hacer la citometría de flujo, pues, al mismo tiempo. Pero para específicamente monitorear el SLT3 con pruebas de PCR.
Muchas gracias por la respuesta. Pasando a nuestra siguiente pregunta. Hemos visto que cada vez nos alejamos de la terapia intensiva para pasar a una terapia cada vez una terapia no intensiva. ¿Nos pudiese designar o decir cuáles serían los casos en donde utilizaríamos una terapia intermedia o una terapia de baja intensidad en los pacientes con leucemia aguda mieloblástica?
Yo creo que pues ahí también es importante, por ejemplo, que hay pacientes específicamente en los que se puede usar o que de pronto se debe usar más la terapia intensiva. Entonces, por ejemplo, sabemos que sigue siendo muy importante lo que es la parte de las características del paciente, la edad y las comorbilidades, pues para tratar de elegir a los buenos pacientes. En general, sí, claro, hay pacientes de 60 años que pues pueden tener muchísimas otras comorbilidades en los que pues no sería una muy buena recomendación hacer la terapia intensiva. Pero, por ejemplo, entonces, de acuerdo a lo que es la terapia basada pues en los cambios citogenéticos en la clasificación de riesgo, pues los pacientes que tienen mutaciones, translocaciones 821 en versión 16, que son los core binding factor leucemias, pues se benefician de terapia intensiva. Entonces, otros pacientes que tienen NPM1 también se benefician de terapia intensiva. Entonces, si está dentro de los pacientes que de acuerdo a sus características, pueden tener esa terapia intensiva y más esos cambios citogenéticos, esa clasificación, pues obviamente se debe considerar la terapia intensiva. Ya las otras personas que pues tienen más comorbilidades, de pronto pues de acuerdo a su edad o pues son otras, por ejemplo, cambios de la leucemia eritroide, por ejemplo, pues se sabe que no van a responder a terapias intensivas, les va mejor con terapias de baja intensidad. Entonces, en esos casos, pues, escogemos ese tipo de aproximación. Y algo, pues, que creo que, pues, lo hablábamos hace poco en la charla, pues, es importante tener en cuenta que esas terapias de baja intensidad, pues, a veces, pues, requieren un poco de tiempo para tratar de obtener la respuesta adecuada. Entonces, no es dar un solo tratamiento, un solo ciclo, y si todavía sigue con persistencia de la leucemia, pues cambiar a otro tratamiento. No, la idea es tratar de dar al menos 2 o 3 o 4 ciclos a veces antes de que obtengan la respuesta óptima.
Muchas gracias, doctor. El doctor, origen colombiano, él conoce un poquito cuál es la historia de los países de América Latina. Y esto es una introducción por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta va más enfocada, pues en países de tercer mundo donde no contamos con los recursos suficientes para hacer estudios moleculares. En cuanto a los estudios moleculares, ¿cuáles usted sugeriría que sean las mutaciones que todo paciente con leucemia aguda mieloblástica de recién diagnóstico debiera de tener?
Bueno, eso más o menos va con lo que te acabo de comentar. Por ejemplo, sería buena, una muy buena información si pudiéramos tener la información del NMP1. Entonces, porque pues eso nos puede decir o nos puede mover la balanza hacia un tratamiento o hacia el otro. La mutación del FLT3, por supuesto, que es la mutación más frecuente en pacientes que están reciente diagnosticados. O las mutaciones del IDH, si están disponibles los inhibidores, o si no están disponibles los inhibidores, pues acordémonos que el inhibidor del BCL2, el venetoclax, pues sí, obviamente está comprobado pues que funciona también en este tipo de pacientes. Entonces, esas mutaciones del IDH, del FLT3, mutaciones del MP1, mutaciones del TP53, obviamente también es muy importante porque pues ya sabemos que de pronto pues tratar terapia intensiva en este tipo de pacientes pues va a ser no beneficioso y de pronto pues más bien tóxico o traer efectos secundarios, más o menos.
Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta es el grupo del TP53. Han habido muchos ensayos clínicos, muchas drogas, el magrolimab, don't eat me, como hay drogas para el TP53. Nos han dejado pues un poco tristes porque los resultados no han sido tan beneficiosos y otros ensayos clínicos que no han tenido los resultados como uno esperaría. ¿Usted qué sugeriría? ¿Qué combinación sugeriría en aquellos pacientes con la mutación del P53?
Mira, esa es una pregunta muy difícil porque creo que ya sabemos que estos pacientes desafortunadamente no responden a ningún tratamiento. Creo que hablábamos hace unos minutos también de que ahora tratamientos de baja intensidad con las asociaciones de hipometilantes con venetoclax es una de las opciones. Sin embargo, pacientes con el TP53 pues tampoco van a responder muy objetivamente pues con esa combinación. Sí, sigue siendo aún una posibilidad. Entonces, pero de pronto el beneficio pues no va a ser tan marcado en todo caso. Es mejor las terapias de baja intensidad que a las terapias de alta intensidad, obviamente. Entonces, sería un tratamiento basado en hipometilantes. Obvio, eso con el TP53. Sí, lo ideal, y si está disponible, es entrar desde el principio en un estudio clínico. Y como tú decías, hasta ahora los estudios clínicos, pues, muchos muestran mucha promesa, pues, al principio, en los que se ven muy buenos resultados. De pronto, ya cuando estamos haciendo los estudios de confirmación, pues, no son tan alentadores o no son simplemente beneficiosos. Pero pues la lucha sigue y creo que hay muy buenas medicinas que pues están en el horizonte que podrían ser la respuesta. No se sabe todavía. Hay otros pacientes que pues estamos hablando de estos estudios moleculares, rearreglos pues del MLL. Entonces, obviamente para eso en este momento tenemos estudios que van muchísimo adelante, pues, y están dando muy buenos resultados con los inhibidores menin, que pues yo creo que van a ser dentro de poco pues nuestra salvación pues para estos pacientes, y vamos a tener las combinaciones con los inhibidores menin en todos sus tipos, con terapia intensiva, en terapia de baja intensidad, y yo creo que pues eso es un perfecto ejemplo de que pues la ciencia sigue avanzando, y pues yo creo que va a llegar el momento en el que tengamos una buena terapia disponible pues para los pacientes con TP53.
Muchísimas gracias doctor Yesid por acompañarnos, colegas, auditorio, nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Un abrazo a todos.
Muchas gracias.